La idea hoy en nuestro espacio de comunidad es poder acercarnos un tanto más a lo que es la relación que puede existir o que existe entre el arte y la salud mental. Muchas veces cuando se habla de esta relación entre la salud mental y el arte, bueno, se dice que es una relación múltiple. Por un lado, muchas veces la obra suele ser analizada como la expresión, por ejemplo, de un trastorno psicológico del que sufre el artista que realizó la obra, incluso la encarnación misma de su locura, entre comillas. También se puede intuir que a la diferencia de nivel psíquico genera una mirada diferente y única sobre el mundo también, una mirada potencialmente cargada de un sentido artístico revelador de otra realidad, por otra parte. Sin olvidar el efecto terapéutico del arte sobre la psique, un punto que también ha sido destacado. Bueno, queríamos conocer entonces en qué medida el arte y la creación pueden ayudar a superar los problemas psicológicos de las personas, y cuando hablamos por otra parte con problemas de salud mental, hablamos, vale decirlo, de un amplio abanico de problemas y de realidades.
Lo que sí sabemos es que las personas que padecen trastornos mentales severos y persistentes son muy pocos los que son atendidos para rehabilitarse. Según Virginia Pedetti, psicóloga y directora del Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, señala que todos los centros públicos y privados del país que trabajan con ese objetivo, hoy hay solo unos 900 pacientes. Así lo afirmó también Ebert Tenenbaum, director del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, quien señaló que el número de personas con trastornos mentales severos y persistentes que es atendida para rehabilitarse es bajo, tomando en cuenta la prevalencia de estas enfermedades. De hecho, tomando en cuenta parámetros internacionales, en el Uruguay se estima que hay unas 32.000 personas que padecen solamente esquizofrenia y unas 80.000 con trastornos bipolares en sus distintos grados, solo por nombrar dos de estas patologías.
También se señala que hay varios factores que llevan a que sean muy pocos los pacientes que acuden a los procesos de rehabilitación. Entre ellos se señala el desconocimiento de la existencia de centros especializados, también la no derivación hacia estos centros por parte de los médicos tratantes, y también se puede señalar como otra causa la negativa de acudir de la propia persona afectada. Recientemente, por otra parte, también desde el propio Ministerio de Salud Pública y también del Ministerio de Educación y Cultura, se llevó a cabo en el mes de noviembre, vale mencionarlo, un coloquio sobre salud mental, arte y cultura, bueno, donde se estuvo haciendo una ronda de talleres y mesas de debate sobre, por ejemplo, artes visuales, teatro, música y letras, exponiendo lo que son diferentes estrategias del uso del arte con las personas que tienen algún problema de salud mental. Y bueno, para conversar un poco más sobre este tema, ya estamos en contacto telefónico con la doctora Eva Palleiro, directora del Centro de Investigación en Psicoterapias y Rehabilitación Social, a quien ya le damos los muy buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Qué tal, Eva?
Buen día, mucho gusto. Encantada de estar acá con ustedes.
Eva, tal vez para darle un panorama a la gente, podemos comenzar comentando qué tareas realiza este Centro de Investigación en Psicoterapias y Rehabilitación Social, que es conocido como CIPRES por su sigla. Bueno, ¿qué tareas rehabilitación social realiza?
La rehabilitación siempre tiene un lado social, incluye lo social y no solamente es social. La rehabilitación incluye aspectos de trabajo con la familia, aspectos que tienen que ver, como vos nombrabas, con el arte, que podríamos verlo desde el lado social, incluye un trabajo psicoterapéutico con las personas que sufren y su familia, e incluye también muchas veces la utilización de psicofármacos. Así que la rehabilitación es un tratamiento de alta complejidad que deben recibir las personas que tienen sufrimientos mentales severos. Yo sacaría la palabra persistentes, porque con un tratamiento adecuado, si bien son prolongados, no son incurables.
Bien.
Que es un concepto que es importante aclarar, ¿sabes? Me parece interesante que la audiencia sepa que hay mucho prejuicio al respecto, y si bien hace 20 años nosotros estamos hablando, porque la clínica nos lo muestra, que con rehabilitación las personas se curan, y curarse no quiere decir que no tengan que utilizar más fármacos, probablemente sí. Curarse no quiere decir que no tengan que seguir asistiendo a centros de rehabilitación, probablemente sí. curarse viene del latín y quiere decir que puedan cuidar de su salud con diligencia, que puedan tener una buena calidad de vida, que tengan relaciones familiares exitosas y un rol en la comunidad. Eso es curarse.
Bien, hablabas de como diferentes patas de lo que es el trabajo en Cipres. Hablabas, bueno, de la parte de lo que tiene que ver con el uso de fármacos. Las personas que vienen ahí, ¿por qué proceso tienen que pasar? ¿Tienen que estar estabilizadas? ¿Cómo es el proceso para ingresar al Cipres?
Para ingresar al Cipres, en general, hay un comité de recepción donde se evalúa si el perfil de la persona que viene es el adecuado para este centro, porque no hay un único modelo de rehabilitación, hay muchos, y depende de la situación clínica de cada uno. Todos los pacientes de Cipres deben tener un seguimiento psiquiátrico que el psiquiatra entenderá cuál es el fármaco o no que le tiene que dar a ese paciente. Pero es una exigencia nuestra que sí lo tenga.
Bien, ¿y qué tipo de población se atiende aquí en el centro?
Tú, cuando me preguntás qué tipo de población...
¿Qué tipo de problemas de salud mental tienen las personas que asisten allí a Cipres?
Mayoritariamente son pacientes que cursan o cursaron una enfermedad que se llama esquizofrenia, pero también existen otros diagnósticos como trastornos bipolares, trastornos graves de la personalidad, algunos consumo de sustancias leves, porque no somos especialistas en rehabilitación para consumidores de sustancias, como eje central o primario. Esa es la población predominante, y por distribución por sexo más o menos son un 50% y 50%, y te diría que en cuanto a el origen de las personas, mayoritariamente el 70% tiene sistema mutual, donde no se le brinda como debería brindarse por ley de rehabilitación, y asisten a CIPRES, que es un centro de la Universidad de la República, en forma gratuita.
Bien, tú contabas que en este tratamiento de rehabilitación social, que es un tratamiento muy complejo, las familias cumplen un rol fundamental. ¿Cómo es este trabajo con las familias para justamente ayudar con esto a estos pacientes?
Está buenísima la pregunta, y porque no es que las familias deban ayudar. Cuando hay una persona en nuestra concepción del psiquismo, ¿no? La concepción, el modelo de psiquismo, para ser más explícito, que utilizamos, porque el modelo de mente importa mucho pensarlo cuando uno va a utilizar un recurso, en este caso un recurso sanitario y psicoterapéutico, ¿no? El modelo de mente que utiliza el psiquiatra es un modelo donde está pensando qué le sucede al órgano, y yo preciso que lo haga, que lo forme parte de las patas, como decías tú, que hacen a la rehabilitación. Pero en Cipres, específicamente en el centro, el modelo de mente que utilizamos son dos o tres, de acuerdo a las actividades que hacemos. El modelo de mente, que tiene que ver con uno de los recursos, que es el psicoanálisis multifamiliar, implica el concepto de que la enfermedad mental no es del individuo que padece el diagnóstico, sino que el sufrimiento psíquico severo es de la familia en su conjunto. Entonces no tiene sentido que tú trates solamente aquel que quebró, que le permitió a la lectura psiquiátrica darle un diagnóstico, sino que tenés que tratar a toda la familia, porque toda la familia está en ese momento en sufrimiento psíquico severo y persistente. Entonces debes de trabajar con toda la familia. Existen otras dos áreas que tienen que ver con el área psicoanalítica del grupo chico, en donde el modelo de mente predominante es la lectura psicoanalítica, y el área de talleres, que oí que tú le dabas mucha importancia, en donde nosotros trabajamos con otro modelo de mente, que es que la persona que viene es un ciudadano que quiere expresarse, que quiere crear. No es que tiene que ser artista, simplemente quiere expresarse, quiere crear, y al crear se crea, y al crear se transforma en persona, y al crear se hace digno. El arte no es que cure. El arte cura en estos contextos como nos cura a todas las personas. Nos cura a cada uno de los que hacemos algún tipo de arte. ¿Por qué? Porque nos permite crear, nos permite crecer en el alma. Y cuando uno crece en el alma, tiene más recursos para afrontar distintas situaciones difíciles. Y ese es el concepto importante del arte, y por eso usamos el arte, y por eso es imprescindible el arte. El arte no nace de la locura. esa es un error casi lo que he aprendido y lo que se habló mucho en este coloquio del MEC. En realidad, el arte no nace como producto de la locura, nace de los aspectos más sanos de aquellos que sufrieron y lo logran contar de una manera estéticamente bella. Claro. El arte es valor estético, es otra cosa, es inherente al ser humano, no al loco.
Bien.
No es del loco, ni para el loco, es de todos.
Bien, en cuanto a lo que es, hablando de estos talleres que tienen artísticos allí en el centro, ¿cuántos actualmente están en funcionamiento y de qué áreas artísticas estamos hablando?
Nosotros trabajamos en este momento con 4 talleres, el taller de plástica, el taller de cine foro, el taller de escritura, que es el primero de todos, que comenzó en el año 1995, y el taller de música. En todos los lugares las personas que participan son creadores, no son pacientes que lo hacen para curarse. Son personas que buscan crear para ser más felices, y lo que te contaba antes, ¿no? No se utiliza como material de lectura ni de interpretación técnica.
Son personas activas en ese sentido. Tratamos de entonces de romper lo que es ese rol de paciente como un sujeto pasivo que espera que alguien lo cura, ¿no?
Alguien lo cure. En el taller son personas que en el taller que eligen, además, porque eligen el que les gusta más. Muchos asisten a todos, algunos sí, a otros no, pero siempre son personas que eligen ese lugar donde aprenden las técnicas necesarias para expresar en forma más estética lo que quieran expresar, pero ese material no es utilizado en el centro como lectura psicopatológica, que es otra corriente, la gente que trabaja en lo que se llama psicoterapia del arte, que yo no comparto.
Bien.
Pero obviamente está en el terreno de lo discutible, ¿no?
¿Psicoterapia del arte qué sería? Entonces, ¿sería eso de usar el arte como una forma de diagnóstico? ¿Sería eso?
Sí, la interpretación sobre la producción artística.
Bien, hablabas de que en los talleres, bueno, las personas que participan, que acuden allí al centro, hacen actividades de creación, entonces son personas activas. Ello hablaría, entonces, si yo no estoy entendiendo mal, de un trato más bien horizontal, que a veces no es el que tenemos en nuestra mente cuando visualizamos una institución que trabaja con personas con problemas de salud mental, con aquel paradigma de, bueno, que está el paciente y viene el médico que va a ser el que lo va a curar. Allí hay un trato horizontal y la persona que tiene algún problema de salud mental toma un rol activo.
Mira, lo captaste tan bien que no tengo casi que explicarlo. Sí, lo que más caracteriza a Ciprés es la simetría. Nosotros trabajamos en simetría con los pacientes, lo que no quiere decir confusión de roles, porque muchas veces se entiende que simetría es confusión de roles. Trabajamos en simetría porque trabajamos con personas y trabajamos con los derechos humanos. De hecho, nuestro lugar de trabajo es en la Casa de los Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública, Pérez Aguirre. O sea, Pérez Aguirre. O sea, de alguna manera, el concepto que hay por detrás es un enorme respeto de unos a otros y, por lo tanto, trabajamos en simetría porque nos respetamos como personas.
Bien, ¿y cuán difundido es este trabajo simétrico horizontal en nuestro país? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Está difundido esta forma de trabajo o también, bueno, depende de la población con la que se maneja cada centro, cada institución?
Mira, Ciprés tiene una historia de hace 25 años que funcionamos. Durante mi permanencia en la cátedra de psiquiatría, que yo hice toda la carrera docente de grado 2 hasta grado 4, y me desempeñé como grado 4 años, todos los estudiantes que pasaron por ese periodo y estuvieron en contacto conmigo supieron de Ciprés como formación dentro de su carrera, ¿no? Luego, en el 2009 y 2010, yo no formé parte, y 11, de la clínica psiquiátrica en forma formal, y aquí han asistido a formarse sobre todo jóvenes en forma curricular provenientes de la Facultad de Psicología, provenientes de Bellas Artes, provenientes de algunos de la Ciencia de Comunicación, no en forma curricular, ellos venían por motivos propios. La clínica psiquiátrica en particular este año ha tomado conocimiento, ha retomado el vínculo con nosotros a través de una jornada, bueno, y tengo la esperanza de que CIPRES esté considerado en el circuito de los lugares de formación para los psiquiatras, porque en realidad hay no solamente un interés humanista por detrás de nuestro movimiento, sino que hay un interés en que se cumpla algo que es la Convención Internacional de Derechos Humanos y Discapacidad, en donde no da alternativa, exige que todo paciente con una problemática psiquiátrica severa reciba rehabilitación. Entonces, no es optativo, no es de gente buena hacerlo, es que debe hacerse, y cada vez que no se hace, en esos 32.000 que te oí que informabas, y esos 80.000 que no se hace, lo que se está haciendo, se está violando los derechos humanos, porque no reciben el tratamiento que corresponde, comprobado y exigido en nuestro país por una ley, la 18.000 y algo, y además ratificado por nuestra firma en la Convención Internacional de Derechos Humanos y Discapacidad, cuya última ratificación en octubre del 2011.
Bien. ¿Ustedes cómo evalúan que una terapia ha sido exitosa en este sentido, ¿no? El tratamiento horizontal que se le da a los pacientes y el sujeto como persona creadora.
Todas las áreas que te nombré hoy, sea los talleres, la psicoterapia de grupo, la de psicoanálisis multifamiliar, el comité de ingreso, la zona de seguimiento, la relación intercentros, toda como lugar universitario que somos, realizan investigación. En todas las áreas se investiga, en todas las áreas se investiga lo que corresponde al área, evaluando el cambio psíquico de la persona en forma cualitativa o cuantitativa según el área de la que estemos hablando. Pero investigación se realiza en todas.
Bien,
donde la palabra del usuario obviamente tiene un lugar prioritario. Del usuario, cuando digo usuario, es el paciente y su familia.
Claro. ¿Y cuáles podríamos decir que son los indicadores que nos muestran que la terapia, la psicoterapia ha sido exitosa? Por ejemplo, cuando hablamos de que una persona se rehabilitó, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cambio ocurrió allí?
Ahí es muy complejo, pero si tengo que elegir algo, porque hay muchas variables para demostrarlo, ¿no? Puedo irte a variables que le interesan quizás a administradores de salud mental y decirte que una persona cuando se rehabilita le cuesta bastante menos al sistema de salud porque disminuye el número de internaciones o desaparecen y el consumo de fármacos disminuye enormemente. Esto lo estamos mostrando desde hace 20 años, de los 25. Si bien ese te puede interesar para la población general, te puedo decir que los parámetros más importantes son los que atañen a calidad de vida, y lo que se produce es una mejora en la calidad de vida, que tiene a su vez tres parámetros: una sensación de bienestar, una mejora en las relaciones familiares y un rol activo en la comunidad.
Bien, y en cuanto a lo que es la tarea de CIPRES, si hablamos de estos aspectos de calidad de vida, los talleres de creación artística, los diferentes, lo que tienen que ver con la escritura, con el cine y demás, ¿cómo contribuyen entonces a esa mejora de calidad de vida de las personas? Focalizando puntualmente en los talleres.
Como en cualquier persona, es un lugar donde tú desarrollas creación. Cuando creas, crece tu alma. Cuando creas, te sentís mejor. Cuando creas, dejas de ser anónimo para tener una producción plástica, literaria, etcétera, que lleva tu nombre o el seudónimo que tú elegís, te haces visible. Y el problema muchas veces en las personas que tienen sufrimientos psíquicos severos, y en muchas personas, es que son invisibles, son como desaparecidos. Entonces, imagínate cuánto hablamos de los desaparecidos políticos, ¿no? Estas personas son desaparecidas para la sociedad porque no se ven, no se hablan, no interesan. Y de alguna manera, a través de su expresión artística, se hacen visibles.
Bien.
Ahí quiero transmitir una magnitud de lo que es esto. Si hacemos un paralelismo con los desaparecidos, imagínate si los desaparecidos se pudieran hacer visibles.
Bien.
¿Entendés la importancia?
Sí, y además se hacen visibles por un aspecto de su personalidad, digamos, uno de los más positivos de lo que es su creación y su trabajo,
claro,
artístico.
Por aspectos humanos que no hablan de si son enfermos psiquiátricos, como en cualquier otro artista no te habla en su obra, o a nadie le preocupa, si es diabético, si tiene una insuficiencia renal, si tiene un colesterol alto, no interesa, tú vas, mirás la obra.
Claro.
Sin embargo, ¿por qué tenemos que aclarar que esto es producto de personas que tienen un sufrimiento mental? No, es producto de personas.
Seguro.
Son personas.
Seguro. ¿Y cómo es la situación?
Es increíble tener que aclarar que son personas, ¿no?
Sí, sí, es verdad. ¿Y cómo es la situación en el interior del país? ¿Ustedes también realizan algunos talleres en algunos otros departamentos? ¿Qué nos puedes contar?
No, nosotros, este centro que te digo tiene 25 años y que pertenece a la UDELAR, llevamos adelante ese trabajo con equipo de 20 técnicos, donde cargo por la UDELAR tenemos dos. Hay una persona rentada por la, dos personas rentadas con sueldos ridículos, por la Asociación de Familiares y Usuarios de CIPRES, y el resto de los técnicos, o sea, más del 90%, vienen en forma honoraria desde hace tantos años. En forma honoraria, hacemos hasta donde podemos, más es imposible.
Bien, justamente te queríamos preguntar con qué apoyo contaba el centro y si tenían recursos suficientes para desarrollar todas las importantes tareas que están realizando.
Mira, tenemos un apoyo que tiene que ver que dan Asociación Civil CIPRES Multifamiliar, que es esta de familiares usuarios, que se constituyó como asociación civil para promover las acciones de CIPRES. Y en los últimos 3 años nos hemos presentado en los fondos concursales del Ministerio de Educación y Cultura, de quien hemos recibido ayuda económica para poder comprar materiales, pagar sueldos, a veces adicionales, como comunicación intercentros, llevar a paseos, etcétera, etcétera. El Ministerio de Educación y Cultura nos ha dado bastante ayuda al respecto, además de la colaboración del UDELAR con el pago de los dos salarios que te comentaba, y nada más.
Bien. Eva, mencionábamos al principio, bueno, te preguntábamos por el rol de las familias y tal vez es un aspecto importante porque según tenemos entendidos en el centro, bueno, los pacientes viven en sus casas y acuden al centro
sí,
durante
este es
algún...
Esto es un centro ambulatorio, no claro. Es un centro de internación.
Acuden durante unas horas, varios días a la semana, por lo que según tenemos entendido, el rol de las familias, que el apoyo de las familias sería entonces fundamental.
Es que no es apoyo, forman parte de la problemática, entonces deben venir, no es alternativa.
Se integran al tratamiento, digamos.
Claro, deben integrarse al tratamiento porque ellos también están sufriendo.
Bien, mencionábamos también, Eva, nos gustaría tu opinión de que se señalan factores cuando hablábamos, bueno, del bajo porcentaje de personas que tienen algún problema, algún trastorno mental severo, la baja proporción que acude a algún centro de rehabilitación.
Sí.
Y se señala por aquí alguna de las causas que tienen que ver con, bueno, el desconocimiento de la existencia de estos centros especializados, pero también la no derivación hacia ellos por los médicos tratantes. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Mirá, yo creo que tiene que ver con lo que vos dijiste, pero sobre todo tiene que ver que el sistema de salud mental, en particular en Uruguay, está mal. Porque, como te decía, no es optativo que se haga rehabilitación. La rehabilitación es una obligación frente a una enfermedad diagnosticada como severa, mental, severa y persistente, debe darse rehabilitación desde el inicio, o sea, ya sea la internación como cuando son egresados de la internación. Esto no es optativo, esto no se hace y por lo tanto se está violando el derecho a la asistencia y el derecho a la salud, por lo tanto se está violando un derecho humano fundamental de todos los que no reciben. No es solamente que no derivan, no, es que la estructura misma del sistema de salud está mal, está funcionando mal.
Bien, mencionabas al comienzo que la asistencia mutual no brinda la rehabilitación como establece la ley. ¿A qué te referías?
No solo el sistema mutual, también en el área pública la cantidad de centros de rehabilitación son escasos para la población. Nuestra población, más o menos el 50% se atiende en salud pública, la otra mitad en el sistema mutual. Hay más desarrollos en el área pública que en el sistema mutual, que son inexistentes. sacando alguno otro ejemplo, algunos que tercializan actividades, pero realizan actividades puntuales, porque el Plan Nacional de Salud Mental en el módulo 3, que es el que refiere a rehabilitación, lo que dice es deberán hacer acciones con tendencia a la rehabilitación. Ah. Esto habilita al sistema mutual a realizar intervenciones parciales y no realizar una rehabilitación con nombre y apellido como debe realizarse. Es como que yo te dijera, tú tenés una angina, y yo te dijera, bueno, tenés que, a la mutualista, ¿no? Usted, frente a la angina de tal paciente, usted tiene que hacer lo posible para que mejore. Entonces, una posibilidad es que te den a tomar limón, que te dan gárgaras con sal, y seguro contribuye, pero no te dan el antibiótico que necesitas. No te dan todo lo que necesitas para mejorar tu angina. Cuando se dice tendencia a la rehabilitación, es un juego de palabras que habilita que el sistema mutual no brinde una obligación médica, que es la rehabilitación en los pacientes enfermos de patologías graves.
Bien.
Eva, es, grave, aquellos... es bastante grave lo que sí, te estoy diciendo.
Sí, sí. Aquellos que se quieran acercar, o que, bueno, tanto familiares como los propios pacientes o usuarios, mejor dicho, que se quieran acercar al centro, ¿se pueden acercar a este Centro de Investigación de Psicoterapias y Rehabilitación Social? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cómo se pueden acercar?
Yo en este momento estoy aquí, si querés te doy en parte con Paola de Evelis, que es, además de nuestra secretaria, es coordinadora de un área de talleres, por también te va a interesar a charlar con ella, en particular el taller de plástica.
Bien.
Hay usuarios en este momento acá, tanto familiares como pacientes, y o sea que te ofrezco los que quieran hablar con la radio de la Universidad de la República.
Bueno, hablamos con Paola brevemente unos minutos entonces,
bueno,
antes de cerrar.
Bueno, te paso con Paola y después lo que tú quieras. Un beso grande y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eva.
Chao, hasta luego.
Hola, ¿qué tal?
Paola, conversábamos con Eva, bueno, estuvimos hablando a rasgos generales de las tareas del centro, las dificultades en materia de salud mental en nuestro país, de las faltas de centros de rehabilitación y demás. Estuvimos hablando de los talleres. Contanos, en tu caso, nos decía Eva que estás a cargo del taller de plástica, si no entendimos mal.
Sí, nosotros junto con la profesora Ana Tanasio, coordinamos el taller de plástica del centro, que es una vez a la semana. Trabajamos, nos reunimos una vez a la semana a trabajar alrededor de la plástica.
Bien.
Más o menos una hora y media que dura el taller.
¿Cuántas personas participan del taller allí de plástica?
En el taller serían unos 15 usuarios que asisten al taller, pero no es que asistan todas las semanas. Ellos se van turnando, pero siempre el taller tiene una población de 7 usuarios que están, digamos, participando en la reunión.
Bien, ¿y cómo ha sido la tarea con los pacientes de tu punto de vista? ¿Cómo evaluás el seguimiento y la evolución de los pacientes
en ese taller? Particularmente yo creo que es muy buena, porque cada taller de CIPRES tiene varios talleres, no sé si Eva ya les comentó eso.
Sí.
Y bueno, de los talleres que hay, que el más antiguo es escritura, luego está en música. Está plástica y está cine, que es el más nuevo. Hemos tenido otros talleres, incluso de teatro y eso. De los talleres, plástica se caracterizó siempre por tener varios módulos donde vienen distintos técnicos a hacer, como trabajar de repente una técnica o a trabajar un periodo de tiempo. De repente han trabajado, por ejemplo, cerámica, con gente de bellas artes, de distintos ámbitos han venido docentes. Y nosotros, este módulo, digamos, comenzó en 2010, con una propuesta de la licenciada también profesora Magali Pastorino y la profesora Ana Tanasio, que se llamaba Espacio de Producción Subjetiva. Eso empezó en 2010, este es el tercer año, cambió de nombre, ahora es Taller de Plástica simplemente, pero la propuesta un poco sigue, va como evolucionando, y nosotros lo que vemos que este año particularmente pudimos como consolidar más el grupo, más el espacio de taller, ¿no? Capaz que justamente por eso de la extensión en tiempo. Y particularmente este año trabajamos con lo que viene a ser el desarrollo de las líneas de trabajo de cada uno, y bueno, y eso, en una investigación más propia, más individual. Siempre trabajo colectivo, los materiales son colectivos, el espacio de trabajo es colectivo en sí. Compartimos lugar y herramientas. Y bueno, no sé, yo quedé como muy conforme en realidad, porque también es un espacio de disfrute. En lo personal considero que los talleres de plástica son eso, son espacios de disfrute y en donde uno puede como conectarse con la capacidad de hacer. Y hoy hablaba justamente con una compañera, con una colega, veníamos hablando, que de repente son espacios en donde uno trabaja en la rehabilitación, pero como desde el borde, ¿no? Como en un lugar en donde no se ve, no mirás, yo no trabajo en el taller diciendo, bueno, estoy trabajando con pacientes psiquiátricos, estoy trabajando con personas y estoy trabajando como trabajo con cualquier otra persona que viene a mi taller particular o sea, se trabaja igual, los materiales son los mismos, es todo lo mismo, en realidad. Y la mirada, que me parece que es lo más importante, es la misma. Cuando muchas veces las producciones de estos pacientes son miradas de una manera como evaluación de repente, sobre todo la producción gráfica, que entiendo que se justifique en otros ámbitos, pero no es la mirada del taller. O con espanto a veces por un contenido que de repente si lo hace un artista contemporáneo nadie se alarma, digamos.
Bien, queda claro.
Provoca también.
Paola, por último, para cerrar, para hacer una ayuda a lo que es la difusión, aquellas personas que quieran acercarse al centro, sea, para como usuarios o para colaborar con las tareas que allí se realizan, ¿se pueden contactar con el centro a través, según tengo entendido, del teléfono 099-718-634 o del 098-348-428?
Ahí está, ese segundo teléfono es el más conveniente. Nosotros ahora tenemos un corte en las actividades entre el 14 de diciembre y el 14 de enero. Bien. Pero a partir del 14 de enero, llamando al 098-348-428, pueden solicitar entrevista con Adolfo y se hace un pasaje por ingreso en donde la persona ve si se siente cómoda. Nosotros vemos también si el centro es adecuado para ellos. Se van como insertando las actividades. Después, luego, los técnicos que se quieran acercar a trabajar también pueden enviar un mail a cipresscontacto@gmail.com. Nosotros tenemos un blog, no tenemos página web, pero tenemos un blog, que es cipresuruguay.blogspot.com, que hay información. Y bueno, simplemente es como acercarse y ver qué hay para hacer en el centro, que hay mucha actividad para hacer, y en lo personal puedo decir que es como muy grato trabajar en el centro.
Bien, Paola, te agradecemos mucho por estos minutos que has dedicado para conversar.
Bueno, disculpen que me agarraron de sorpresa, no sé si fue lo mejor que pude aportar, pero bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias nuevamente. Era Paola De Bellis, coordinadora del taller de plástica de allí del Centro de Investigación en Psicoterapias y Rehabilitación Social. Antes hablábamos con Eva Palleiro, su directora, doctora en psiquiatría, hablando de las actividades que realiza este centro, también de algunos aspectos de lo que tiene que ver con la salud mental en Uruguay, pero sobre todo focalizándonos en el papel que cumplen estos talleres de arte allí en el Centro de Investigación y Rehabilitación Social.